Que les vaya muy bien en este mundial. Me imagino cómo van a estar todos el viernes, ¿no? El sábado con Argentina. De miedo ese partido. Lo miraremos por la tele los chilenos como hace un par de años ya. Tristemente. Oigan, para partir, bueno, les agradezco muchísimo esta instancia de encuentro. Como saben, estamos en una gira oficial de Estado a México. Es la primera vez que visito como presidente este país, la segunda vez que visito México en mi vida. Y nos pareció muy importante darle un carácter transversal a nuestra gira. Por eso estoy aquí con nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Urrejola, con nuestro ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, que lo había visto, Nicolás Grau, con nuestra embajadora recién asumida con beneplácito ya, Beatriz Sánchez, y bueno, con mi compañera Irina Caramanos, que también tiene varias actividades acá. Pero además, importante, venimos con una delegación de parlamentarios y parlamentarias que representan transversalmente el arco político de nuestro país. Personas de derecha, de izquierda, de la coalición de gobierno, de la oposición, de la Democracia Cristiana, que representan diferentes regiones de nuestro país. No sé quiénes están presentes. Veo a José Miguel Insulza, veo a Carol Cariola, Henry Leal, por ahí. Están todos, la senadora Aravena, veo a compañera Riquelme. ¿La Joana Pérez dónde está? Ahí está, Joana, no la había visto. Ahí está, Juan Carlos. Un gusto. ¿Y quién me faltó? Senador Francisco Buenchumilla también. Les agradezco mucho su presencia. Es bueno que cuando acercamos lazos con otro país, esto sea en todas las dimensiones. Además, hay otros parlamentarios de Chile en México en este momento participando de actividades de la Cumbre del Pacífico, que si bien se suspendió el encuentro presidencial que íbamos a tener, tuve la oportunidad de conversar con el presidente AMLO y también con Gustavo Petro, sí se realizaron muchas instancias de coordinación de las diferentes delegaciones, porque la Alianza del Pacífico es para nosotros muy importante. Esto yo lo he repetido en diferentes foros internacionales, recientemente en la PEC en Tailandia. Si durante la historia antigua el Mediterráneo fue el centro del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial parecía que lo era el Atlántico Norte, hoy día sin lugar a dudas el Pacífico se erige como centro del mundo. Y por lo tanto nuestra coordinación y relación desde América Latina entre México, Ecuador, Colombia, Perú y Chile es tremendamente relevante. Y por eso es una alianza que nos interesa fortalecer. Y como bien decía quien me antecedió en las palabras y quien me presentó, hemos ido incrementando y mejorando nuestra integración comercial hace un buen tiempo ya. Y por eso también decidimos invitar a una delegación empresarial de nuestro país que me gustaría presentarles brevemente. Entiendo que institucionalmente la Cámara tiene relación con la SOFOFA. La SOFOFA está presidida por Richard von Appen en Chile, que está por llegar. Entiendo que aterriza en unos minutos más en México. Pero además está Evelyn Enríquez. ¿Dónde está Evelyn? Evelyn, que es presidenta de Chile Certur, que es una asociación gremial nacional y regional que representa a pequeños, a medianos y microempresarios de la industria del turismo, y además es integrante del directorio de la Fundación Imagen de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. También está Juan Ignacio Duñac, no sé si está presente. Juan Ignacio Duñac es uno de los CEOs más jóvenes en Chile. Estamos sentando precedentes con la juventud, tomando cargos importantes. Él representa, es el principal ejecutivo de Sky Airlines, y entiendo que también tuvo un pasado hace poquito por el Ejecutivo, justamente asesorando también a uno de los subsecretarios. Nos acompaña también Arturo Pérez Andariego, Arturo Pérez Danus. ¿Está por acá? Ahí, Arturo. Gerente general de Andariego, que se dedica y es especialista en Chile y en circuitos sudamericanos de turismo receptivo, que es algo con lo que tenemos mucho que intercambiar con México. Y finalmente nos acompaña Ellen Kouyoumyan de FEDETUR. Ellen está... Pero se sentaron todos juntos los chilenos. No, pero cámbiense de puesto, si la idea es que conozcan a los pares mexicanos. Los chilenos a veces son muy tímidos. Yo me alegro que los parlamentarios se hayan sentado en mesas diferentes. Ojalá podamos conocernos, compartir y aprender de experiencias diferentes. Helen es vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR y también fue anteriormente la gerente general de la Corporación de Promoción Turística de Chile. Y como todos nosotros sabemos, el mundo se está enfrentando a desafíos de gran envergadura que además cambian con una rapidez que pareciera ser inédita en la historia de la humanidad. Hoy día la crisis climática es ineludible y la recuperación económica post-pandemia requiere de soluciones sustentables y de largo plazo. Nosotros en Chile pensamos que esta idea cliché, pero que si uno la trabaja puede ser cierta, de que en cada crisis hay una oportunidad. Cuando estamos enfrentando esta crisis climática, cuando estamos enfrentando momentos de gran desigualdad también en nuestro continente, pensar en la reactivación de la economía no puede ser volver al punto cero donde estábamos justo antes del marzo, en donde, por lo menos en Chile, cuando se desata abiertamente la pandemia, sino atrevernos también a pensar en un modelo distinto. Y aprovechando la presencia del carácter de los empresarios que nos acompañan, por ejemplo, promoviendo industrias como el turismo. Industrias como el turismo que son industrias verdes, industrias que además incorporan principalmente a pequeños, a medianos empresarios, empresas familiares, en donde la participación laboral de las mujeres es mucho más que el promedio del resto, que son sustentables en el tiempo y que además nos llenan de orgullo nacional. Eso me imagino que también les pasa en México. El turismo además está íntimamente vinculado con la cultura, con la educación, con todos los estratos de la sociedad. Por lo tanto, el cómo reactivamos nuestra economía no puede ser, insisto, solo volver al punto cero donde estábamos, porque si seguíamos por ese camino en el mundo, íbamos camino a un precipicio. Evidentemente hay una transición, los cambios no se logran de la noche a la mañana. Por eso, en materia de cambio de matriz energética, hablamos de la necesidad también de combustibles de transición, como es el caso del gas. Pero además tenemos que explorar y pensar fuera de la caja. En este contexto, no está de más señalar que hay otras dimensiones que no son necesariamente las comerciales que son importantes. Proteger y profundizar nuestras democracias es, desde nuestra perspectiva, esencial para proveer la estabilidad necesaria que permitirá que nuestros países se desarrollen de forma integral, equitativa y sostenible. Las crisis políticas generalmente derivan también en crisis económicas y las crisis económicas las terminan sufriendo los más pobres y los más vulnerables de nuestra patria. Por lo tanto, la democracia es un fin en sí mismo, pero además nos entrega mejores resultados. Y en Chile, tal como recordaba quien nos antecedió, en un momento de una crisis social intensa, quizás la más grande que hemos vivido en nuestros años de recuperación de la democracia, en 1988, 1990, en la crisis social del 2019, tomamos una decisión que fue difícil en su momento, pero que fue resolver los problemas de nuestro país con más democracia y no con menos. Y en eso, todas las fuerzas políticas y también las fuerzas sociales se han ido haciendo parte de ese proceso, que tuvo un traspié democrático importante, un traspié democráticamente ejecutado importante, que fue el plebiscito de hace pocos meses, en donde se rechazó la propuesta que la Convención Constitucional le hizo al país. Y sin embargo, hoy día hay plena conciencia, espero, en la gran mayoría de los actores políticos, de que Chile necesita una nueva constitución. Los motivos que nos llevaron a esta crisis social siguen vigentes. Evidentemente hay urgencias de las cuales como gobierno tenemos que hacernos cargo. La seguridad, el alza del costo de la vida, la crisis de vivienda. Pero no perdamos de vista que lo institucional, el fortalecimiento de nuestras instituciones, no por no estar necesariamente en el ojo del huracán, en medio de una crisis, deja de ser importante. Entonces, por eso, desde nuestro país, estamos tratando de hacernos cargo de esa promesa, de tener un nuevo pacto social. Y en este momento los diferentes partidos políticos están conversando para llegar al mejor mecanismo para llegar justamente a ese resultado. Ahora, para que podamos avanzar en esta dirección, tenemos que colaborar entre todos. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, estamos en un mundo profundamente interconectado, en donde nadie quien crea, por lo menos desde mi punto de vista, que puede vivir en autarquía, le va a ir bien. Y por lo tanto, la integración entre los países de América Latina y del mundo es fundamental. Y en esto, la inversión extranjera es para nosotros una herramienta de desarrollo que es capaz, si es que lo hacemos bien, de diversificar, de sofisticar nuestra economía con impactos concretos para mejorar la calidad de vida de las personas y su bienestar. Estamos hablando de empleos decentes, estamos hablando de mayor investigación, hablamos de innovación y capacitación, de aprender de las distintas experiencias que tienen países hermanos, porque las buenas ideas hay que copiarlas. Y por sobre todo de generar encadenamientos productivos y lazos entre pequeños y medianos proveedores locales y compañías internacionales. Esto es importante porque la inversión extranjera tiene que venir de la mano también, desde nuestro punto de vista, con una distribución más justa de la riqueza. Son los países cohesionados socialmente los que logran crecer de manera sostenible en el largo plazo. Y para eso se requieren reglas claras, confianza, construir confianza. Que suena obvio, suena fácil, pero las confianzas en mi país están resquebrajadas. Estamos tratando de volver a articularlas y en el mundo también. Y fortalecer las instituciones requiere, insisto, de una mejor distribución de la riqueza que entre todos generamos. Para ello, Chile ha cultivado valores que son importantes, como decía, la confianza, la certeza, las reglas claras y transparentes. Y gracias a esto, nuestro país sigue siendo, y esto va más allá de un gobierno en particular, son los distintos gobiernos desde la llegada de la democracia los que han promovido esto, que somos un destino de inversión extranjera que es dinámico, pujante, que hemos recibido 14.007 millones de dólares durante los primeros tres trimestres de 2022, lo que es una cifra superior al promedio de los últimos cinco años. Y ahí yo me he dado cuenta, me preguntaba el otro día, la semana pasada en Tailandia, que fui a la cumbre de la APEC y tuve la oportunidad de conversar con el primer ministro de Japón, con el presidente de China, con la primera ministra de Nueva Zelanda, el presidente de Francia. Y decía, bueno, ¿de qué sirven estas cumbres? Es muy difícil ver el resultado concreto de la participación de un jefe de Estado en una cumbre de estas características. Pero cuando uno mira en retrospectiva, y pienso desde el momento en que Chile ingresó a la APEC, en 1994, hemos aumentado en 10 veces nuestro intercambio comercial con los países, con las economías miembros de la APEC, y hoy día esas 21 economías son el 70% del intercambio comercial chileno. Y eso es muy importante, porque cuando uno pone todos los huevos en la misma canasta, se ve expuesto también a las crisis específicas que puedan suceder en esos lugares. Por eso nos interesa también conversar más con México. Sabemos que en México hay una intención de diversificar también su canasta exportadora, en donde tiene una relación muy importante, por cierto, con el vecino Estados Unidos, pero en donde también se quiere mirar más hacia América Latina, y eso nosotros estamos disponibles para poder trabajar en conjunto con México en esta dimensión. Por eso decía, uno no cuesta ver el efecto concreto que tiene una visita en particular, pero cuando uno mira en el largo plazo, ve que las relaciones internacionales y este tipo de cumbres, este tipo de diálogos, sirven y van consolidando un mayor desarrollo de nuestros países. A mí me gustaría insistir en que, estando aquí con empresarios, en que el desarrollo y el intercambio no puede ser solamente comercial, sino que es importante que también profundicemos nuestros espacios culturales, el arte, la literatura, y también nuestros valores compartidos, nuestros valores democráticos compartidos, que en un mundo que se mueve tan rápido como el actual, no son obvios, no los podemos dar por sentado. Nuestro continente es un continente de tremendas oportunidades. Y para aprovechar esas oportunidades tenemos que ser capaces de generar estas confianzas también, no solamente entre pares, entre parlamentarios, entre jefes de Estado, sino también entre sector público y sector privado. Es esa alianza entre sector público y sector privado con reglas claras, transparentes, los que nos va a permitir sacar adelante a justamente nuestras economías y también distribuir de mejor manera la riqueza. Déjenme contarles un poco qué estamos haciendo en nuestro país para promover también la inversión. En Chile estamos implementando una contundente agenda proinversión para fomentar tanto la inversión nacional como extranjera, en particular en sectores que puedan marcar una diferencia en nuestro desarrollo y que ofrecen grandes atractivos para los inversionistas. Nuestro objetivo es que los programas e incentivos del Estado sean un aporte real y que marquen la diferencia a la hora de invertir. Sabemos, por ejemplo, que en nuestro país el sistema de otorgamiento de permisos es un trámite demasiado extenso y por lo tanto estamos trabajando en crear ventanillas únicas y en reducirlo sin por ello rebajar, por ejemplo, los estándares medioambientales. Porque creemos y tenemos la convicción que altos estándares medioambientales, compatibles, por cierto, con la inversión, son condición necesaria para un desarrollo sostenible en el largo plazo. A través de este tipo de iniciativas estamos potenciando también el talento chileno, que lo hay mucho. Chile tiene recursos naturales muy importantes. Siempre hablamos del litio, del cobre, del tungsteno, del manganeso. Hablamos de los recursos pesqueros de la larga costa chilena. Hablamos de la posibilidad de producir hidrógeno verde en el corto plazo, a propósito del cambio de la matriz energética del mundo. Pero también tenemos un tremendo talento profesional y técnico que tenemos que explorar y dar a conocer de mejor manera. Por eso a nuestros emprendedores les decimos que nuestro gobierno tiene las puertas abiertas, pero que es importante que se vinculen con emprendedores y emprendedoras también de otros países. Ahora México. Con México tenemos una relación estable de hace muchísimo tiempo. Tenemos un tratado de libre comercio desde 1999, si mal no recuerdo, pero como bien decía, que me antecedió nuestro primer tratado bilateral comercial fue de 1990. Y actualmente Invest Chile está apoyando 13 proyectos de compañías mexicanas por más de 330 millones de dólares, precisamente en sectores como la industria alimentaria, qué importante es la soberanía alimentaria en este momento, en donde nos hemos dado cuenta que una guerra injusta, una guerra de agresión como la que está llevando Rusia contra Ucrania puede afectar el alimento que llega a las casas de nuestras familias. Por eso queremos fomentar la industria alimentaria, la tecnológica y la financiera. El stock total de inversión mexicana en Chile alcanza los 1.680 millones de dólares y tenemos la convicción en nuestro gobierno de que hay mucho espacio para fortalecer el intercambio comercial en América Latina y, por supuesto, y en particular entre Chile y México. Son cada vez más las startups chilenas que buscan asentarse en México y viceversa, aprovechando las oportunidades que ambas economías tienen. Están aquí, como les contaba, presentes diferentes representantes de empresas mexicanas y chilenas con una delegación especial del sector de turismo que creemos se verá fortalecida con esta visita. Queremos aprovechar las oportunidades que eso nos presentan y que requieren que tanto el Estado como los privados trabajemos en conjunto y reitero aquí mi voluntad del gobierno para ello. Pero además de la industria del turismo, la industria manufacturera, tecnológica, alimentaria, financiera, también quiero destacar la industria cultural. Seguramente por el tamaño de su economía y por la cantidad de población que tiene México, me imagino que ustedes saben de que hay muchos artistas chilenos que se vienen a México buscando subir el techo, ampliar el techo de su carrera. Pienso antes en La Ley, pienso en Los Prisioneros que estuvieron por acá en algún momento, pero hoy día, sin lugar a dudas, bueno, Los Bunkers pasaron por acá, pero sin lugar a dudas, la mayor referente hoy día es Mon Laferte, pero no solamente en el ámbito de la música, sino también en el ámbito de la literatura. ¿Cómo no aprovechar esta instancia también para recordar que hoy día se cumplen 100 años, este año se cumplen 100 años, de la visita que hiciera Gabriela Mistral, que marcó además su salida para siempre de nuestro país, más allá de que haya ido después de algunas visitas esporádicas, en 1922, invitada por José Vasconcelos para liderar la parte rural de la reforma educacional. Por eso Beatriz Gutiérrez nos contaba de que hay cientos de escuelas que llevan el nombre de nuestra poeta nacional Gabriela Mistral. Y José Vasconcelos la invita en 1922 cuando todavía no había publicado su primer libro, sin embargo ya era conocida en los circuitos. Después hay muchísimos autores, el exilio, México fue muy generoso con nuestro país durante el exilio forzado de miles de compatriotas. Por acá pasaron grandes artistas y políticos, que entre ellos Tencha Allende, que lideró parte de la resistencia y la solidaridad con Chile justamente desde México, y la acompañó en este periplo José Miguel Insulza, que también nos acompaña, que también estuvo viviendo largo tiempo en este país. Roberto Bolaño, tremendo referente para América Latina y el mundo, estuvo acá. Alejandro Zambra. Y así podríamos seguir mencionando varios artistas que en su intercambio permanente entre culturas nos dan una riqueza que va mucho más allá de los dólares o del dinero. Y yo quiero también destacar eso porque así se profundizan de mejor manera nuestros lazos. Quiero decirles que Chile es una economía vibrante, es una economía estable, que si bien como todo el mundo nos hemos visto afectos a las crisis del último año, en particular pospandemia, seguimos creciendo día a día. Estamos trabajando con miras a posicionarnos como un hub de oportunidades para la inversión en soluciones del futuro, que sean verdes, tecnológicas, inclusivas. Los queremos invitar a que vean a nuestro país, Chile, como un socio confiable desde el cual mirar a toda la región de Sudamérica, como un lugar donde probar nuevas tecnologías, como lo están haciendo, por ejemplo, Amazon, Google, en donde implementemos nuevos desarrollos y en donde puedan insertarse en un ecosistema local sumamente dinámico e innovador. Las inversiones que ustedes puedan generar son claves para generar oportunidades que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos, que es finalmente el objetivo y el sentido por el cual todos estamos aquí. Les agradezco muchísimo este espacio de conversación. Espero que se pueda profundizar nuestra unión, nuestro intercambio, y cuenten en Chile con un presidente amigo para los mexicanos y mexicanas. Un abrazo muy grande.